Sergio Parra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un honor recibirte hoy como invitado.
Encantado.
Hemos cambiado la silla, ¿eh? Bé, per aquells que no ens segueixen habitualment, els direm que en Sergio Parra és col·laborador d'aquest programa des de fa uns 3 anys, que ell ens parla totes les setmanes de llocs de veritat que semblen de mentida, indrets pels quals, per una o altra raó, es converteixen en especials, en indrets diferents. Ell té un blog que es diu Lugares de Verdad, que parecen de mentira, i un llibre en el que aglutina 300 d'aquests indrets especials. I, de fet, aquest llibre va ser l'origen de la nostra relació professional. En aquest temps ha escrit un llibre sobre cicloturisme i també ha continuat col·laborant en alguns mitjans en l'àmbit de la divulgació científica. La raó per la que avui en Sergio Parra està sentat a la cadira dels convidats és que acaba de publicar un nou llibre. L'ha editat Guadalmazán i li han posat per nom El elemento del que solo hay un gramo y otras historias de física, química y sustancias asombrosas. En aquest llibre trobarem mecanismes del passat que semblen del futur. Sí, sí, com ho sentiu, que ara que aquesta qüestió és tan de moda, avui precisament, aquesta setmana precisament, doncs ha estat molt de moda, doncs també aprendrem on es va crear la sopa més calenta del món, que ja us avisem que no va ser en una casa particular. En Sergio també ens facilita informació sobre ordinadors que tenen el tamany d'un gra d'arròs o sobre un verí del que només calen 4 grams per acabar amb tota la humanitat. Curiositats que fan que el llibre es faci curt. Sergio, estás en plena promoción.
Así es.
Como si hubiera sacado un disco, exactamente igual, haciendo
exacto,
bolos.
Exacto, y lo mismo.
Haciendo bolos. Esta semana Carlos Herrera, sí, en su programa, bueno, hablaba de tu libro, que, bueno, yo pienso que para un escritor debe ser lo más sagrado, ¿no?, que hablen, pues sí, de su libro.
La verdad es que sí.
Bueno, yo quiero que te sientas cómodo, que te sientas como en casa, que no te voy a hacer preguntas difíciles, porque antes de empezar me has comentado, es que cada vez que hago una entrevista parece que vaya a hacer un examen.
Sí, sí, estoy en la selectividad.
Me tengo que saber el libro de memoria, sí, sí, y nunca, sí, sabes qué es lo que te van, exacto, a preguntar sobre todas estas miles de curiosidades.
Y además ya estás seguramente enfrascado en otro próximo libro, con lo cual tienes la cabeza ya liada con otros temas y dices, bueno, ahora me tengo que acordar de aquello que escribí hace 2 años.
Claro, claro, porque además desde que escribes el libro, desde que empiezas a escribir el libro y te documentas, claro, hasta que el libro está en la calle y empiezas la gira, exacto, pasa un tiempo, ¿no? Bueno, pues queremos que te sientas como en casa.
Muy bien.
Y la música nos va a ayudar justamente a eso. Ah. Vale, ahí tu sintonía.
Ahora estoy más tranquilo.
Aquí estás ya, los pies encima de la mesa.
Exacto.
Ya perfectamente ubicado para hablarnos de este libro, El elemento del que solo hay un gramo. ¿Cuál es el elemento del que solo hay un gramo?
Bueno, es una pregunta un poco trampa, no es fácil de responder. Hay varios elementos que se disputan ese título y además depende de cuando hagamos la medición, depende de muchas cosas, pero bueno, para resumir, podríamos decir que el elemento del que solamente hay un gramo, que es el más escaso del mundo, es el ástato, se llama ástato. Es un elemento que de forma natural solo se encuentra entre 1 y 30 gramos en cualquier momento dado en la Tierra, pero el problema es que dura muy poco, es decir, se degrada enseguida. Puede durar un segundo, puede durar un minuto, a veces dura 8 horas, si está así muy estupendo, pero lo normal es que no lo podamos encontrar porque se degrada muy fácilmente. Entonces se ha conseguido sintetizar de manera artificial en algunos laboratorios con aceleradores de partículas, pero aún hemos conseguido menos. O sea, si en el mundo natural hay 1 o 30 gramos, en laboratorios hay 0,05 microgramos. O sea, no se puede ni siquiera ver con el ojo desnudo. Hay que utilizar un microscopio para poder verlo.
Pero además el ástato podría ser un elemento importantísimo incluso en la curación de enfermedades, ¿no?
Sí, de hecho ya hay muchas investigaciones al respecto que se llaman braquiterapias, que es básicamente introducir un elemento radioactivo en el sistema inmune humano y de esa manera selectivamente la radiación destruiría las células cancerosas. ¿Qué pasa? Que el ástato tiene una radiación de corto alcance que es idónea, digamos, para eliminar el cáncer. Pero como no lo podemos conseguir o es muy caro de conseguir, todavía estamos en ello.
Bueno, por precio que no sea, ¿eh? Que se ponga quien sea, pero por precio que no sea.
Pero imagínate un elemento que solamente hay 0,05 microgramos.
¿Cómo lo distribuyes?
Lo que puede costar, además, eso.
Además, ¿cómo lo repartes? Exacto. Que a mí me parece la parte más difícil, ¿no? Bueno, el libro, hay diferentes capítulos y encontramos cosas muy diferentes, ¿no? La comida loca, por ejemplo. Uh-huh. Las drogas y otras sustancias que hackean el cuerpo. Uh-huh. Bueno, pues objetos que casi existen, cosas muy extrañas. Entonces, a mí todo esto me hace, bueno, muy extrañas, ¿no? Curiosidades, ¿eh? Sí. No es porque sea
bueno,
cosas
pero son extrañas también.
Poco habituales, diríamos. Pero, en cualquier caso, lo que a mí me llama la atención es pensar cómo llegas a esto. O sea, ¿tú cómo te definirías como escritor? ¿O cuál es tu motivación personal para llegar a chafardear este tipo de cosas?
Como siempre decimos, persona curiosa, ¿no? Sí. Simplemente, una persona que tiene curiosidad y cuando lee una cosa que le llama mucho la atención, yo siempre digo que no doy puntada sin hilo, es decir, si leo una cosa que me gusta, digo, esto lo guardo y ya lo podré utilizar en algún futuro, a lo mejor para algún artículo o para escribir un libro o incluso para charlar en el bar con un colega, oye, ¿sabes lo que leí el otro día? ¿Sabes? Básicamente tengo curiosidad por las cosas y me gusta aquello que digo, esto no puede ser verdad. O sea, el sentimiento de maravilla.
¿Y te has encontrado con algo que realmente no pueda ser verdad?
Bueno, yo creo que muchas cosas de este libro son increíbles.
Increíbles porque nos cuesta creerlas, pero que están absolutamente contrastadas.
Ah, no, eso es evidente. Yo no he puesto nada que no esté contrastado en el libro. Pero aún así, como hemos comentado antes, un elemento que solamente hay 0,05 microgramos y que sirve para curar el cáncer es algo casi como algo mitológico, ¿no? Que podríamos encontrar en un grimorio de magia casi, ¿no? Pero sin embargo es una cosa que existe y se está utilizando en muchos laboratorios del mundo. Pues a eso me refiero, ¿no? Que mi obsesión siempre ha sido que la máxima de que en el mundo real hay cosas más fascinantes que en el mundo de la fantasía, que no deja de ser una copia un poco simplificada de la realidad.
Aquella frase que se dice habitualmente, ¿no? De que la realidad siempre supera la ficción. Exactamente.
Pues esa es mi máxima. Y intento demostrarlo con cada libro, porque al fin y al
cabo... ¿Hace 10 años tú pensabas que estarías haciendo esto que haces ahora?
No. Hace 10 años no sabía dónde iba a estar.
Una evolución... Sí. Bueno, pues 5, tampoco.
Sí, 5 quizás sí. 5 quizás sí.
¿Pero ha sido una evolución natural o ha sido un planteamiento realmente? Yo quiero ser una persona curiosa, que eso ya debe ser innato, me imagino, pero yo quiero escribir libros para contar estas cosas que yo veo y que yo sé que son verdad, pero que parecen de mentira.
Mira, escribir libros quizás no, pero yo me recuerdo a mí mismo de pequeño, yendo al colegio con 10, 12 años, y sencillamente contarle a mis compañeros de clase lo que había leído en la revista muy interesante y ver cómo se les iluminaba los ojos. Y eso para mí ya era suficiente.
Tú eras un chulito.
Exacto. ¿Sabes lo que he leído?
Claro, tú eras un chulito y los niños debían quedarse muertos.
Claro, claro.
Porque no sabían lo que era la revista muy interesante, ¿no?
Muchos no.
Bueno, innato, vale. Hemos llegado a la deducción que para ti esa curiosidad es una curiosidad innata. Y hablábamos de laboratorios hace nada, un minuto, y a mí me gustaría que nos contases esto de la sopa más caliente del mundo.
Bueno, esto es una de esas cosas que dices, no puede ser verdad, pero es verdad. Es una sustancia de gluones y quarks, que son unas partículas subatómicas que hay en todos los elementos que nos constituyen, que se aceleraron en un acelerador. O sea, lo que hicieron básicamente, muy resumido, porque es un tema muy complicado de física de partículas y es un poco abstruso, que es que colisionaron dos átomos de oro a gran velocidad, casi en una velocidad parecida a la luz, y al chocar generaron un calor 200.000 veces por encima del que se puede encontrar en el centro del Sol. Esto fue aquí en la Tierra, ¿eh? Y tú dirás, pues yo no he notado nada.
No, yo no he notado nada.
Yo tampoco.
No, además, lo que me parece más divertido de todo es que todo esto le denomines sopa.
Bueno, técnicamente se llama sopa.
¿Sí?
Sí, a nivel científico es una sopa de gluones y quarks, se llama así. Porque la materia, cuando está a esa temperatura, se convierte en casi una sopa. No es nada sustancioso, digamos.
Vale. Muy bien.
Pues en esta sopa, ¿qué pasó? Claro, dices, si esta sopa estuviese generada en un laboratorio, nos habríamos consumido todos. Eso es un calor inmenso. Pero solo duró una milmillonésima fracción de un microsegundo. Es decir, un instante tan pequeño que no podemos ni siquiera imaginarlo. Y además se hizo de un tamaño también miles de veces menor que un centímetro. O sea, durante un instante muy, muy pequeño, en un lugar muy, muy pequeño de la Tierra, se generó una sopita que era 200.000 veces más caliente que el centro del Sol. Y esto lo hicieron seres humanos. Para que te hagas una idea, el espacio, en el espacio no hay nada tan caliente en ninguna parte del universo como la que generamos aquí.
No sé si atreverme a preguntarte la utilidad de esto.
Pues demostrar desde que la más absoluta la sopa ignorancia. De la abuela no era tan caliente. No,
desde la más absoluta ignorancia.
Bueno, básicamente lo que intentan es generar las condiciones iniciales del universo cuando se produjo el Big Bang. Cuando todo estaba muy juntito, muy pequeñito.
Yo estoy segura que hay una
y muy
razón,
caliente.
Que estos señores tan serios no se ponen a hacer sopa.
Esperemos.
Para demostrar que pueden hacerla muy caliente.
Exacto.
Estoy segura que hay razones. Oye, hay razones también para pensar que esta semana que hemos vivido el tema del retorno, del regreso al futuro, sí. Y toda esta cuestión, que a mí me ha sorprendido realmente. Uh-huh. ¿Cómo se ha movilizado toda esta noticia, francamente? Porque sí. Al final no dejaba de ser una película, pero bueno, está bien, ¿no? Pero esta semana que hemos vivido esto y que hemos visto que cosas que se anunciaban en la película hace 30 años, pues ya son cotidianas, como las videoconferencias, por ejemplo. Pues ya son una cosa habitual. Uh-huh. Yo me imagino que en estos momentos ya hay muchas cosas, como puede ser ese ordenador que tiene el tamaño de un grano de arroz, uh-huh. Muchas cosas que nos parecen ciencia ficción en este momento y que dentro de 10 años, o quizá 5, uh-huh. Van a ser lo más normal del mundo, ¿no?
Uh-huh. Así es. Pero deja que te diga que las películas de ciencia ficción nunca me han parecido buenos pronosticadores de cómo va a ser el futuro.
Se han equivocado mucho.
Normalmente se equivocan en todo.
Ya.
Eso, Regreso al Futuro tiene un vídeo muy divertido en YouTube de todo aquello que no se ha cumplido, que es básicamente el 90%
todo, pues, claro,
de la película.
Claro, es que adivinar a 30 años vista no debe ser fácil.
Pues no, nada fácil, nada fácil. Yo te podría decir, por ejemplo, ahora que el futuro está en ese ordenador del tamaño de un grano de arroz, pero tampoco lo sé. No sé si te suena lo que son Internet de las cosas, que es básicamente que todas las cosas que nos rodean, desde la taza de café hasta el hilo dental, hasta la silla, hasta el lápiz, todo tendrá un microchip muy pequeñito introducido, que costará 0,1 céntimos, que convertirá todos los objetos casi en smartphones. Entonces podemos tener datos exactos del movimiento, de la velocidad, de dónde están las cosas, de quién las compra, de...
O sea, a mí todo esto me crea una cierta angustia, ya lo sabes, ¿eh? O sea, estar tan expuesta me crea una cierta angustia. Pero en cualquier caso...
El futuro es un poco inevitable.
El futuro no se puede evitar nunca, ¿verdad?
No, es una ola que viene y o te subes a la ola o la ola te pasa por encima.
Pero tampoco te puedes permitir quedarte fuera.
Bueno, hay gente...
Bueno, hay una edad en la que yo creo que la gente se baja del futuro, sí. Ya.
Luego están los luditas, ¿no? Que renuncian a cualquier tipo, bueno, de tecnología.
Estos son tres.
Se van al campo a vivir.
Los podemos llamar con nombre y apellido porque son tres.
Son tres.
No puedes. O sea, si tú tienes una profesión, si tú tienes que estar en el mundo...
Pero es un problema, ¿eh? Porque yo que me dedico a esto, a veces siento un poco de ansiedad porque no doy abasto. O sea, no puedo enterarme de todo lo que está saliendo. Es algo inabarcable y cada vez va a ir más rápido, de hecho.
Pues fíjate los que somos ignorantes en la materia, cómo nos sentimos. O sea, a veces tienes como... Tú tienes ansiedad. Bueno, nosotros ya no sabemos.
Cualquier día abre la puerta un robot y...
Y yo sé quién es. No me va a que me entreviste. Bueno, Sergio, felicidades. Me ha gustado mucho tenerte como invitado, cosa que sé que va a pasar próximamente otra vez,
sí.
Además de como colaborador, como invitado, porque has sacado un siguiente libro.
Así es.
De un tema absolutamente diferente.
Diferente, sí. Pero bueno, no deja de ser también una curiosidad.
Bueno,
¿qué es lo que me gusta?
Pues te volveremos a citar.
Yo encantado, ya lo sabes.
Bueno, El elemento del que solo hay un gramo y otras historias sobre física y química y sustancias asombrosas. No us el podeu perdre, ¿eh? No us el podeu perdre. Es un llibre interesante.
Y que es muy fácil de leer, ¿eh?
Muy fácil.
A pesar
de leer,
que hemos dicho aquí datos raros.
No, es muy fácil de leer porque los capítulos son cortos y además puedes coger aquí, allí.
Lectura de baño.
Exacto. Bueno, tampoco eso. Yo creo que es un libro divertido, como Sergio Parra, exactamente igual que él. Ale, que nos vamos con tu sintonía.
Venga.
Adiós.
Hasta luego.